Damos gracias a Dios por encontrarnos en su casa y esperamos que todo lo que se ha hecho pueda servir para la edificación, para que podamos continuar en esta obra para la cual Dios nos ha llamado, especialmente el grupo de pastores, obreros y colaboradores que vienen a cada 15 días. Esperamos que Dios les ayude a entender y a vivir la palabra. Vamos a buscar en la primera epístola de San Juan y nos ubicamos en el capítulo 1. Le hemos puesto como un reconocimiento o nombre a la reflexión de esta noche de la siguiente manera: la comunión que da gozo. La comunión que da gozo. Dice el Señor de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estamos pidiéndole a Dios la dirección para hacer esta reflexión con la idea de valorar lo que Dios quiere que la iglesia experimente, que la iglesia viva. La comunión es un término bastante conocido, pero mal entendido. Y el diablo usa mucho el término, de manera que la gente en el mundo dice: el pueblo unido jamás será vencido. Pero están vencidos. Así de triste es la realidad. Nosotros le pedimos al Señor entender qué es la comunión de acuerdo a la palabra. Y podemos encontrar que la comunión tiene dos acepciones: se practica, y si se practica, edifica, se acrecienta la congregación o la iglesia. Esto nos hace evidente la palabra de que nosotros debemos de sembrar para cosechar. El Señor nos habla como un principio de la iglesia: si usted siembra para la carne, va a cosechar corrupción, pero si usted siembra para el Espíritu, usted va a cosechar vida eterna. Y el gozo no es nada más el gozo cuando estemos sobre la tierra, ¿no? Esto ya va a pasar. No, el gozo es el gozo de la vida eterna. Por eso yo celebro mucho que nosotros tengamos reuniones con los pastores a cada 15 días. Y quisiera que estuviéramos acá con ellos todos los miércoles, todos los viernes, todos los domingos, y que se fueran con nosotros a los diferentes lugares a donde vamos, para sentir lo que realmente es la palabra comunión en la iglesia. En el mundo, la comunión es Es tan interesante que la gente, aunque no lo entiende, quiere casarse. No, no hay alguno, aquí alguna pareja que se quiera casar. Ahora, ¿y por qué se quieren casar? Pues están pensando que cuando estén unidos van a ser felices. Y eso será una realidad si ellos tienen comunión con el Padre, si tienen comunión con su Hijo Jesucristo y si es el Espíritu Santo el vínculo de unidad. Problemas van a haber. Si en algún hogar no hay problemas, eso es un fenómeno. ¿Por qué? Dios permite las pruebas y las pruebas son buenas. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos de entender. Y no solamente en la congregación. Me gusta hablar de esto. La gente cuando no conoce a Dios le llama iglesia al grupo. A los que venimos los días miércoles, el día de pastores o de obreros. Pero se salen y ya no son iglesia. Eso no es así. Nosotros somos iglesia, aunque estemos solos, somos iglesia. Y aunque no nos estemos comunicando, tenemos comunión. ¿Por qué? Porque si usted me ama, usted ora por mí, y si yo sé que usted tiene problemas, yo puedo orar por usted. ¿Y a quién le vamos a pedir? A Dios. Entonces, esa es una comunión perfecta. Y por eso es que la comunión nos da gozo, porque la comunión con Dios es incomparable. Yo tuve la experiencia de ser interno por 6 años. Y en el internado, lógicamente, ya se puede imaginar usted, comer juntos, dormir juntos, jugar juntos, estudiar juntos y hacer maldades juntos, pues se supone que hay una unidad y una hermandad. Pero con los 200 que tal vez me conocí, no hay nadie que esté en el mismo camino que estoy yo. Tal vez habrá alguno por allá. Hay un muchacho que se graduó de veterinario y él llegó a la escuela como un cristiano, al igual como iba yo, no a la perfección, pero por lo menos hablábamos de Dios. Y cuando él se graduó y nos encontramos, vino a Guatemala, trabajamos juntos, él me ayudó, yo lo ayudé, pero ya como cristianos, no por la comunión que tuvimos en la escuela, sino que era ese vínculo de la palabra, del Espíritu, que tiene que haber. Y por eso hay muchos que en su hogar se casan, pero no tienen comunión. Y si papá y mamá no tienen comunión, ¿qué comunión puede esperar de los chilpayates o de los cipotes o de los, no sé cómo le llaman en otros lugares, de los chicos? ¿Qué comunión van a haber? Si papá y mamá ni se hablan y cuando se hablan se gritan y a veces se tiran algunas cosas. Pero eso es porque no tienen a Dios. Pero los que tenemos a Dios, puede ser que haya una reprensión, pero si es Dios el que está con nosotros, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber unidad, tiene que haber edificación. Y lo más importante es que tiene que haber educación, instrucción a nuestros queridos hijos. Por eso no se meta a tener muchos. Porque si usted tiene muchos, va a tener que trabajar mucho. Ya no va a tener tiempo ni para comer en su casa, ni dormir en su casa. Pídele a Dios sabiduría para que le dé, pues, lo que usted pueda administrar con la ayuda de Dios. Pero si hay comunión, hay felicidad, hay paz, hay edificación, hay esperanza y sobre todo la confianza de que no estamos solos. Me encanta cuando dice que donde 2 o 3 están unidos, allí estoy yo. ¡Qué comunión más perfecta! No se necesita el montón. No. Así que si usted se casa, vuelvo a repetir, cásese con un hermano que conozca a Dios, que tema a Dios, que guarde sus mandamientos, y la hermana también. Y para eso no se necesita mucho. Usted mire cómo camina, cómo se viste, y si anda coqueteando, aunque venga a la iglesia, no es de Dios. Porque el atractivo de la mujer no es su cuerpo, no es su ojo, no son sus ojos, que es rubia, nada de eso. El atractivo es sus sentimientos, su corazón. Ese es el efecto de oír la palabra. Y esto es lo que quisiéramos nosotros que hubiese dentro de la iglesia a la cual nosotros estamos asistiendo. La iglesia crece, por eso decía yo en la introducción. Cuando hay comunión, hay edificación, hay crecimiento. Haga usted números, ¿cuántos años tiene la iglesia de estar funcionando? ¿Y cuántas nuevas familias hay? Y se va a penar. Se va a penar. Puede ser que se amontonen el día domingo, pero el lunes y el martes ni se conocen, ni se ayudan. Pero nosotros estamos luchando con eso. Aunque no conozcamos a un hermano, pero si es un hermano que tiene problemas, pues hay que darle la mano. Y los pastores se llevan esa instrucción. Me imagino que están ayudando a alguna familia. Acabamos de tener una noticia muy grata de Cobán. Una hermana que casi sus hijos la han abandonado, su esposo también. Y los hermanos pensaron bien, no sé quién les iluminó. Ya ella tiene una su tiendecita. Qué lindo, ¿no? Eso se llama comunión. Eso se llama hermandad. Eso se llama unidad. Pero si están en la iglesia y cantan muy bonito, pero andan como perros y gatos, ¿quién va a querer llegar a su iglesia? ¿Y usted ya vio cuántos nuevos han llegado a su iglesia? Está contento, ¿verdad? Qué bueno. Y esa iglesia va a crecer. Y esa iglesia va a darle la gloria a Dios, porque han entendido lo que es la comunión. Veamos en el Salmo 25, 14. Nos dice este Salmo de David: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén, dijeron todos. La comunión íntima de Jehová o con Jehová es si yo le temo. Pero la mayoría de gente no le teme a Dios. Le teme a la economía, le teme a las enfermedades, le teme a los ladrones, le teme a las pestes, le teme al cambio del clima, le teme a la contaminación, le teme a los perros, le teme a los gatos. Y de repente a su mujer le teme también. Pero si usted tiene a Dios, hasta los perros le van a parar la cola. Mire, los perros son muy, muy inteligentes. Por eso dice, la naturaleza nos enseña. Aprendan de los perros. Ellos no oyen la palabra, pero dice el Señor, les voy a enseñar con los perros cómo deben de cuidar a su amo. ¿Usted ha tenido perros? Y nosotros tuvimos un perro y un día al guardián se le ocurrió llevárselo. Era el pastor de vacas, pues. Y de repente se le olvidó, se tomó algunos sus traguitos y dejó tirado su sombrero. Y cuando fuimos a buscar al muchacho, el perro tenía el sombrero debajo de sus manos. ¿Qué tal? ¿Qué amor a su al que le da de comer? Mire, es lo que Dios quiere que veamos y entendamos. Si eso es un animal que no oye la palabra, ¿cuánto más usted, mi querido hermano, hermana? ¿Cómo no se ejercitan en la comunión? Bueno, sigamos, porque aquí tenemos un tiempo. De manera que hay que temer a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12. Y si usted teme a Dios, que se suba la economía, que la bolsa baje o que suba, etcétera, eso no le preocupa. Porque dice la palabra, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Qué lindo cuando nosotros vamos. Nosotros no vamos porque nos den dinero. Pero los hermanos cuando nos miran, nos abrazan y dicen, no, yo quiero que el hermano se vaya a mi casa. Y ellos se quedan en el suelo y a uno lo dejan en la cama. Y cuando nos venimos, nos abrazan y nos dan una bolsita de pan, una bolsita con frutas. Algunos hasta le meten así en la bolsa un papelito así arrugado. No les pedimos nada. Es la gratitud, el amor que tienen. Porque saben que estamos viajando y que de repente hay algunos accidentes y que nos golpeamos, pero el que ama está dispuesto a morir por servir. Y esa es la función que mis queridos pastores deben de dar en su congregación, aunque sean cuatro. Y si no, en su casa. Esa es su congregación. Ahí comienza a ejercitarse el ministerio de la comunión para la edificación del pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Pasemos y busquemos ahora en San Mateo, capítulo 10, dice el verso 26, hablando del temor de Dios. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Allá, en la terraza, y ahí usted habla, pero habla de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo. Así es que no tiene que gastar ni en armas, ni en municiones, ni en guardaespaldas, ni en chuchos. Porque Dios lo va a cuidar. Mas el alma no pueden matar. ¿Se da cuenta la diferencia? Esta carne, ¿por qué temen tenerle miedo a que se muera? Si para nosotros morir es ganancia, ¿o no? Pero el vivir es Cristo, es servir, es morir ayudando a los necesitados. Y el cuerpo, dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se da cuenta? O sea, usted no piense que el cuerpo se va a ir al cementerio, los cedros, los no sé qué, un montón de nombres bonitos y con mucho lujo. No, hombre, su cuerpo se va al infierno. Y su alma se va a la presencia de Dios. Ese debe ser nuestro temor. Pero para eso hay que oír la doctrina. Hay que entender la doctrina y hay que practicar la doctrina. Primera Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nos ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesucristo. O sea que si usted tiene al Hijo de Dios en su interior, usted va a caminar buscando ayudar a los necesitados. Claro, a veces la gente se pone a pensar en los pobres, en los hambrientos, en los ciegos y en los cojos. Eso es correcto, Isaías 61, que fue el libro que leyó el Señor cuando llegó a la sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Pero para eso nosotros les tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Y ya cuando estemos en el camino, no vaya a creer que porque ya se hizo cristiano, ahora va a ser rico. Rico en fe, no con plata. Porque a veces la plata nos saca del camino. Porque dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuidado, cuidado que está emocionado con el negocio que tiene, con la profesión que tiene. Cuidado porque de repente va a dejar de venir a la iglesia. Y de repente se va a olvidar de la iglesia. Porque no ha entendido que Dios nos llamó para que nosotros hagamos lo que Él nos enseñó. Id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. No esté esperando el domingo, que es el día en que salimos así de a montón, así es bonito. No, si eso hay que darlo todos los días, de repente en el bus. Ahora que hay muchos ladrones y que los choferes ya no quieren salir, y usted podría decirle: mire, calma, Dios va con nosotros. ¿Y usted no cree que Dios lo va a guardar? Si para Dios no hay nada imposible. O sea que hay que predicar el Evangelio. Hoy más que nunca debemos de predicar que la comunión con Dios es lo más importante. Primera de Corintios 10, adelantito. Y leo verso 16. Verso 15, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El cuerpo del Señor, la sangre del Señor. O sea que la comunión no es cualquier cosa, es vital, es importante. Por eso es de que nos hemos propuesto en leer estos pasajes. Estábamos en Primera de Juan una vez más, regresemos. Y dice en el verso 7, adelantito donde comenzamos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Usted sabe cómo se llama el que tiene a la derecha? ¿A la izquierda? ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Sabe dónde trabaja? ¿Sabe si tiene plata? ¿Sabe si tiene trabajo? ¿Sabe sus problemas? De repente no sabe nada. Pero le dice: hermano, que Dios le bendiga. Ese es un uso de un vocabulario, pero Dios quiere que de veras nos amemos. Y eso es lo que a mí me ha traído a la iglesia y me ha ayudado a permanecer en la iglesia, porque he conocido a muchos hermanos y yo sé que hay muchos que me conocen. Y que el día que me golpeé, pues oraron por mí. Tal vez no llegaron, pero le dijeron: Dios mío, ten cuidado por ese viejecito, que no se nos vaya. Y aquí está el viejecito todavía. Es que Dios quería que les hablara hoy de la comunión. Qué linda la comunión que Dios quiere que tengamos. Pero vayámonos a Filipenses y me detengo en el capítulo 2. Dice Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la comunión que debemos de tener. Pidámosle a Dios, clamémosle a Dios, supliquémosle a Dios. Usted tiene problemas. Claro que están los hermanos, pero primero dígale: Señor, quiero depender de ti. Quiero que me hables, quiero que me ayudes, porque yo quiero seguir en este mundo, pero como luz en las tinieblas y como sal en la tierra, llevando las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen. Y si usted lo hace, Dios lo va a ayudar, le va a dar la mano. Porque para eso vino Él, a enseñarnos. Él vino a morir para darnos vida. Él vino a morir para perdonar nuestros pecados. Él vino a morir para que nosotros creyéramos que Él murió pero resucitó. Y que nosotros vamos a morir pero vamos a resucitar. Y este es el mensaje que nosotros debemos de llevarle a la gente. Porque si usted está pensando en que se va a morir, usted no debe pensar en que se va a morir. Usted debe decir: estoy muerto para servir. Porque desde el momento en que lo meten en la pila bautismal, simbólicamente usted está muriendo al mundo y está saliendo a la vida nueva. Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso anda usted como nuevo siempre. Qué cosa más linda la que Dios quiere que entendamos. Vayámonos al libro de Hebreos y busquemos en el capítulo 10, leo del 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, estuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Ya estuvo usted así? ¿Ya se burlaron de usted por ser cristiano? Yo tuve la dicha de que se burlaron de mí. Se reían a carcajadas. Pero aquí estoy todavía. Y ellos, pues no sé por dónde andan. Pero Dios me dio la oportunidad de cambiar estando en la universidad. Y les dije: ya no voy con ustedes. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Ah, vaya, el hermanito, el pastorcito. Bueno, aunque sea que nos invite a refaccionar. Y me llevaron en peso. Gloria a Dios. Porque lo hacían para burlarse. Pero para mí, eso pasó y aquí estoy. Y si quieren, los invito a refaccionar otra vez. Y con todos ustedes al frente. Porque son mis hermanos. Son mis compañeros. Son con aquellos que estamos dispuestos a ser vituperados, menospreciados por el amor a Dios. Porque Dios nos dio a su Hijo Y su Hijo nos dio su sangre y nos dejó su Espíritu para que nosotros hagamos lo que Él hizo, para que nosotros tengamos perdón, paz y vida eterna. Gloria a Dios por lo que hacemos. Ahora, busquemos en el libro de Romanos, capítulo 12. Todo este capítulo es precioso. Comienza con que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. No os conforméis a este siglo. Cuidado con las modas del siglo. Las mujeres que tienen que estar a la moda, no sé si es por economía, pero ahora las falditas son así chiquititas. Tal vez la tela ya subió. Y los muchachos con el pelo parado o con pantalones rotos. Es la moda, dicen. Bueno, si no conocen a Dios, pero algún día van a conocer a Dios y vamos a andar como Dios quiere. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, Dios nos va renovando el entendimiento, porque nos quita la malicia, la codicia, la concupiscencia, la avaricia, y nos da pensamientos en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en todo esto pensad, dice el Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, oiga, más alto concepto que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con humildad, con sencillez, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, hombres o mujeres, viejos o niños, somos un cuerpo en Cristo. Qué lindo, ¿no? Eso que usted mira, usted no hace acepción de personas. Si es un niño, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Y si es un viejito, hola, ¿qué tal? Con mucho respeto. Esa es la educación que nos da Dios en su iglesia. Todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sabiduría de Dios, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué dice el verso 12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿A cuántos hospedaron este fin de semana? ¡Uf! Montón de hermanos que vinieron de San Marcos. Por eso nos trajeron checas. ¿Y de qué otro lugar? De Huehuetenango, nos trajeron chorizos. ¿Pero usted qué les dio? Una hamburguesa, una pizza. Como usted está moderno, ¿verdad? Pero allá le van a dar tamalitos de chipilín, chuchitos, picantes. pero con amor los hacen y no los comemos, ¿verdad? Así quiere Dios que vivamos unidos, gozosos, sufridos, ayudándonos, porque estamos en comunión, primero con Dios, después con los hermanos. Hebreos 13, 16. Leo el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el pastor. No, hombre, Dios. Fíjese que, claro, ahí, de tales sacrificios se agrada Dios. Es que Dios nos dio el ejemplo con su Hijo Jesucristo, y su Hijo nos dio el ejemplo, porque Él vino en obediencia a dar su vida por nosotros. Así es que, y oportunidades para ayudar a los necesitados. Aquí, ¿cuántas viudas hay? Ni sabe que hay viudas. ¿Y cuántos huérfanos hay? Hay muchos que tienen papá y mamá, pero que no los cuidan, no los educan. De repente los adoptamos, ¿va? ¿No cree que así debiera de ser? Hay niños que realmente los padres no son padres. Biológicamente, ni modo, pero espiritualmente no son padres. Padre es aquel que corrige, instruye con la palabra que es inspirada por Dios, útil, preparada para que ese niño sea un hombre de Dios, preparado para toda buena obra. O sea, si ese niño crece oyendo la doctrina y viendo el ejemplo de los hermanos, de tal vez no de su papá ni de su mamá, él va a ser movido por Dios para hacer la buena obra, para llevar las buenas nuevas, para ayudar a los necesitados. Ese es el resultado de la comunión que nos da gozo. Quiero terminar con, vuelvo a Primera de Juan, capítulo 1, y dice, versos 5 y 6, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, oiga, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Esto es todo el mensaje? Este pasaje es muy comprometedor. Si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, o sea, Dios no nos ha iluminado, no nos ha perdonado, no nos ha justificado, no nos ha alimentado, y vamos a tener la comunión que tiene el mundo. En el mundo se ayudan, si usted tiene plata lo quieren, pero si usted no tiene plata, calabaza, cada quien para su casa. Hermanos, hay mucho que hacer. Pero para eso pidámosle a Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios les guarde el retorno a sus hogares. Amén.